Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, las malformaciones congénitas afectan a millones de familias en todo el mundo. Y alrededor de 295.000 recién nacidos fallecen cada año debido a complicaciones relacionadas con estas condiciones. Aunque muchas de ellas se pueden tratar, es crucial detectarlas y abordarlas a tiempo. Una de las malformaciones más comunes es la fisura labiopalatina, que incluye el labio leporino y el paladar hendido. Esta condición afecta a uno de cada 700 nacidos vivos a nivel mundial, impactando no solo en su salud física, sino también en su bienestar emocional y social. Quédate hasta el final para conocer cómo esta condición se puede detectar en la gestación y qué pueden hacer las personas para tratarla.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hoy hablaremos con la doctora Franginette Quintana, especialista en terapia del lenguaje, quien nos ayudará a entender cómo una intervención temprana puede hacer la diferencia en la vida de los niños que nacen con esta condición conocida como fisura labiopalatina. Ella nos acompaña desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Así que, doctora Franginette, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida.
Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con la audiencia de Health Radio sobre este tema que es uno de los que más me gusta abordar.
Perfecto, doctora. Muchas gracias a usted y a nuestros amigos de TANIMED por mediar para que pudiéramos realizar esta entrevista. Así que, doctora, para comenzar, nos gustaría conocer un poco acerca de usted y de su experiencia en el área de la salud.
Claro que sí, Mauricio. Bueno, yo soy graduada en terapia de lenguaje, me gradué en Venezuela, en el Instituto IBAL, y luego empecé a hacer mis especialidades. La primera especialidad que hice fue en audiología y me fui por el área de audiología pediátrica. Y luego con el tiempo migré a Ecuador, a esta linda ciudad que se llama Cuenca. Y bueno, por acá habito hace 11 años. Y ya hace 11 años trabajo también con niños con fisura, porque en el momento en que llegué acá estaban como buscando terapeutas de lenguaje para abordar el área de fisura en el área de habla y lenguaje. Y bueno, ahí empezó como el área, ¿no? Y entonces empecé a hacer especialidades, empecé a estudiar y empecé a formarme en el área de malformaciones craneofaciales. Entonces, bueno, a eso me dedico en este momento.
Excelente, doctora. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Y para comenzar a hablar de este tema, ¿nos puede contextualizar un poco acerca de este padecimiento? Es decir, ¿cómo surge?
Sí, mira, lo primero que hay que saber es que muchos de los papás, cuando el niño nace con una malformación, con una fisura de labio, de paladar, muchas veces no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben quién les da la información correcta. Muchas veces en el hospital donde nacen, a veces no está el especialista en malformaciones y parece mentira, ¿no? A esta altura del momento en que vivimos, mucha gente se consigue con que el niño nació y se dio cuenta de la malformación, ¿sí? Y no lo sabe previo. Entonces, bueno, siempre ha sido como un abordaje que queremos como atacar desde el principio, ¿no? Porque si los papás saben, si la mami sabe que el nené viene con alguna malformación, alguna fisura, pues lo podemos abordar desde el momento de la gestación, ¿sí? Antes de nacer. Y ya en el momento de nacer, pues sabemos cómo abordar toda la situación. Pero muchísimos papás no saben hasta que el niño nace, ¿sí? Entonces, bueno, vamos desde el inicio, ¿no? Empezar como a concientizar, a saber que las mamis se tienen que hacer todos los controles. Bueno, ahora la tecnología es impresionante. Tenemos casi que hacen fotografías del bebé en la panza. Entonces casi que comparas la fotografía del bebé cuando nació y del bebé en la panza y es el mismo bebé. ¿Sabes? Es impresionante toda la tecnología que tenemos ahora. Y esto nos ayuda muchísimo, pero también sabemos que las malformaciones atacan mucho a una sociedad de recursos bajos. Entonces también por allí tenemos como una falencia, tenemos como algo que no nos beneficia mucho, ¿no? Porque a veces las personas de bajos recursos no tienen la capacidad de adquirir tecnología ni exámenes que puedan como abordar, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se hacen exámenes. Entonces, bueno, nada, como también saber que esa es una población vulnerable.
Pues súper importante esto que nos comenta, doctora, ya que al final lo más importante es estar informados y a partir de ahí poder tomar acción. Así que, doctora, ¿nos puede contar cómo se puede detectar este padecimiento en la etapa de la gestación? ¿Hay algunos controles que haya que tomar previos o cómo se da este proceso?
Sí, viste que nosotros nos vamos construyendo en la pancita de afuera hacia adentro, ¿sí? Se van construyendo los oídos, la cabeza y después lo último que se construye es la parte media. Y eso ocurre más o menos en la novena a la onceava semana de gestación, más o menos por allí. Entonces, esos periodos casi siempre son meses como muy cruciales, donde las mamis necesitan todos los minerales, vitaminas, calcios, para que ese feto, ese humano que está ahí dentro de la pancita, pueda como completarse, ¿sí? Y muchas veces vemos que de repente los bebés nacen y no tienen desarrollados los pulmones, no tienen desarrollado algún otro órgano, porque todo ese proceso que pasa dentro de la pancita de la mami es fundamental. Entonces, las mamis, desde que saben que están embarazadas, tienen que ir a un control. Porque la mayoría de veces las mujeres no se preparan para ser mamás. Casi siempre salen embarazadas y ahí es cuando empiezan a prepararse. A pesar de que estén buscando, ¿no?, estar en embarazo, en ese estado, no estamos como diseñadas las mujeres como para prevenir todo lo que pasa, ¿no? Empezamos como a abordar todo el embarazo cuando ya estamos embarazadas. Entonces, eso es un... Yo no sé si podría decir un error de información, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos que estar preparadas. Todas las mujeres tenemos que estar preparadas para gestar, para dar vida a otro ser humano. Comienza desde ahí, ¿no? Luego, en los controles de gestación, nosotros podemos ver si ese niño viene con fisura labiopalatina o viene con alguna malformación, incluso genética. Sí, podemos saber si ya el bebé viene con algún síndrome, si ya en la gestación empezamos a saber qué es lo que pasa con ese feto, con ese ser humano que está ahí dentro de esa panza. Entonces, en el caso de la fisura y en el caso de las malformaciones craneofaciales, podemos determinar si hay simetría en los ojos, si hay simetría en la nariz, si la nariz está cerrada, si la boca está cerrada. Muchas veces cuando hacemos o vemos las ecografías de los fetos de los bebés, a veces ellos tienen la mano en la boca o de repente se están chupando el dedito y no vemos, no observamos como muy bien si la anatomía está completa, ¿sí? Y eso a veces nos cuesta un poquitico, pero como las mamás se hacen muchísimos controles, podemos ver a lo largo del crecimiento del bebé si el bebé viene con una malformación. Y desde allí empezamos a notar, ¿no?, si tenemos que abordar y de qué forma abordar ese síndrome, esa malformación o esa fisura.
De acuerdo, doctora. ¿Y hay algún estudio específico que haya que hacer para que los papás y los médicos puedan determinar si el bebé puede sufrir de este padecimiento?
Si tenemos acceso a los ecos 3D, podemos determinar si el niño ya viene con fisura. En caso de que tengamos alguna duda de que el niño tiene algún síndrome, podemos empezar a verificar en cortes en qué grado está, porque muchas veces, en el momento en que vemos que ya el niño viene con alguna fisura, podemos empezar a hacer exámenes un poquito más exhaustivos, porque a veces no vemos la fisura externa, a veces tiene una fisura solo interna y tenemos que empezar a determinar qué pasa allí adentro, ¿no? Las fisuras internas, que son palatinas, no son tan peligrosas como las completas. Entonces, podemos como luego hacer la intervención, ¿no? Después que nacen. Pero ya cuando empiezan a tener una fisura, lo único sí es que cuando ya determinamos que el niño tiene fisura, ya no hay vuelta atrás porque ya la estructura está hecha. Lo único que tenemos que esperar es que el nene nazca, el bebé nazca, y empezamos a hacer la intervención quirúrgica y abordamos a ese paciente lo mejor que podemos.
Pues doctora, me parece súper importante dar a conocer esto y que no hay otra cosa que hacer más que esperar a que el bebé nazca y a partir de ahí tomar acción por parte de los especialistas. Y doctora, en este sentido, mientras ya nos informamos y tenemos esta certeza de que el bebé tiene un problema, ¿cuál es el trato que se da o debería de darse con los padres?
Sí, lo primero que nosotros abordamos, si dentro del equipo multidisciplinario hay una psicóloga, la primera persona que aborda a la mamá es el psicólogo, ¿sí? Porque, bueno, procuran de que la familia tenga bases para poder sostener lo que va a pasar, ¿sí? Que realmente no es nada grave, es simplemente abordar la situación de la mejor manera y con la mejor información. Y el primero que aborda la situación va a ser el psicólogo. Nosotros trabajamos con un grupo multidisciplinario que casi siempre la base está en cirujano plástico, otorrino, terapeuta de lenguaje, las enfermeras, la persona de lactancia y de nutrición, que son sumamente importantes, el psicólogo y el odontólogo. Esa es como nuestra base. Somos 8 especialistas que tenemos que estar como allí siempre para abordar esa situación del paciente.
Doctora, y entendiendo que debe ser una situación muy difícil para los padres y para toda la familia, una pregunta que me parece relevante es saber si este padecimiento en los bebés siempre tiene solución o hay ocasiones que no hay nada que hacer.
Sí, ya a estas alturas, ¿verdad? Con toda la tecnología, los especialistas se han dedicado a estudiar este tema. Los cirujanos plásticos, no sabes, los cirujanos plásticos son una belleza, la verdad, se han dedicado muchísimos especialistas. Tengo un gran amigo de la Ciudad de México, que es el doctor Maya, que es un cirujano plástico impresionante, impecable, donde bueno, nada, se entrenan solo para saber cómo intervenir quirúrgicamente en el área de esta cirugía especializada de terapia de lenguaje, en el área de nutrición, que es muy importante, en el área psicológica. Nos dedicamos a esto. Nosotros simplemente nos dedicamos a esto, ¿sí? Entonces, bueno, nada, hay equipos hermosos que están compuestos y ya están abordando toda la situación. ¿Y hay solución? Sí, hay solución. Y ya no es como antes, que a veces los pacientes se exponían a 15, 11 intervenciones quirúrgicas. Yo tengo pacientes adultos que me dicen, no, tengo 9 intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Y ya los nenes que nacen ahora le hacen 2, 3. Ya, se acabó. El proceso quirúrgico acabó en 3 intervenciones quirúrgicas. O 4 máximo. Entonces, todo proceso tiene solución. Incluso los adultos tienen solución. Sí, a veces pensamos que, bueno, él ya creció, él ya está así, no sé, se casó, tiene hijos, ¿sí? Porque nos ha pasado muchísimo. Tenemos pacientes que incluso hasta nietos. Y sí, la calidad de vida puede mejorar. Puede mejorar muchísimo. Y nada, todo comienza con la intervención quirúrgica, ¿sí? Cuando vemos estos pacientes así.
Pues qué grato escuchar que este padecimiento sí tiene solución, doctora. Y dependerá mucho del momento que se haga la intervención, pues para poder brindar una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y doctora, después del momento del nacimiento, ¿qué tan pronta tiene que ser esta intervención? ¿Inmediatamente que el bebé nace o tienen que pasar días, semanas o inclusive meses? ¿Qué nos cuenta al respecto?
Ok, la primera intervención quirúrgica que hacen la hacen procuramos que sea pronto, ¿no? Porque el niñito ya empieza a alimentarse. Y es ahí donde empieza el abordaje de la nutrición, ¿no? El nutricionista y la asesora de lactancia. Si tenemos estas personas dentro de nuestro equipo, ellas son las que intervienen en ese proceso. ¿Por qué? Porque el nene debe tener un peso adecuado para hacer la intervención quirúrgica. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que el bebé está en su peso adecuado, hacemos la intervención quirúrgica y eso es más o menos a los 3 meses. Y lo primero que se cierra es el labio, ¿ok? Se hace algo que se llama keiloplastia. Esa es la intervención. Entonces, cerramos el labio para que el bebé pueda comer, porque es lo que nos importa en ese momento, que el niño se alimente y que crezca y que tenga el peso adecuado. Entonces, en este momento, casi siempre, lastimosamente, de verdad, la fórmula gana en la leche materna. ¿Por qué? Porque las mamás se desesperan un poco, el bebé no se puede alimentar, no puede succionar, empiezan un montón de cosas donde la mamá dice, nada, necesitamos peso porque necesitamos intervención quirúrgica, metemos fórmula. Entonces, allí necesitamos una buena asesora de lactancia, una buena nutricionista, ¿sí? Donde nos apoyen con los pacientitos y nos puedan asesorar con las mamás que no se desesperen, porque casi siempre prela la angustia y la desesperación de la alimentación con el bebé.
Correcto, doctora. Y después de esta primera cirugía, ¿cuál sería el periodo más óptimo pues, para que se pueda realizar la siguiente? Es decir, ¿cuál es el tiempo adecuado para la segunda cirugía, la tercera o quizá una cuarta, como nos comentó? ¿Y cuál sería el periodo de tiempo, digamos, muy en general, en que este padecimiento puede corregirse?
Sí, ya los cirujanos plásticos, cuando hacen la primera intervención quirúrgica, ellos procuran de arreglar las fosas nasales. Casi siempre hay una fosa nasal que se va hacia abajo o la nariz se va hacia abajo porque hay una apertura. Entonces, los cirujanos plásticos, cuando hacen la intervención quirúrgica del labio, ellos procuran ya arreglar la nariz, ¿sí? Para que la nariz esté lo más recta o las fosas nasales abiertas o lo que más se puede hacer, ¿sí? Porque ya que vamos a intervención quirúrgica, vamos a quirófano, hacemos de una vez este espacio, ¿no? Lo que es nariz y labio. Entonces ya el niño empieza a alimentarse y nos quedaría en la apertura del paladar. Entonces, la apertura del paladar se cierra más o menos al año, a veces se hace a los 9 o 10 meses, pero casi siempre se hace al año. Año, 3 meses, vamos como por allí, un rango allí. Y esa intervención quirúrgica, que es el cierre del paladar, se llama palatoplastia. Entonces, ese cierre igual lo hacen los cirujanos plásticos y van casi siempre 2 cirujanos plásticos, el que hace la intervención quirúrgica, su asistente y toda la gente que entra a quirófano. Pero vamos con la segunda intervención quirúrgica más o menos al año y tantitos meses, ¿no? O por allí, ¿no? En ese rango. Y durante, previo a esto y durante la intervención quirúrgica, posquirúrgica, el niño ya entra en estimulación de habla, ¿sí? Porque una de las cosas que más notamos en la calidad de vida del paciente es el habla. Entonces, porque ya cuando están chiquitos les hacen la intervención quirúrgica, ya cierran paladar, cierran labio. Entonces ya la apertura de lo que es el labio, ¿no? La fisura, ya no está. Entonces ya nos queda como la intervención de habla, que eso es como un punto súper importante porque yo creo que los pacientes que tienen fisura lo que más quieren es corregir el habla. Y luego, entre los 3 a 6 años de edad, se evalúa la necesidad de cirugías adicionales, que pueden incluir retoques en la nariz o el labio, así como intervenciones para mejorar la función del habla. Estas cirugías son importantes para asegurar que el niño desarrolle un habla clara y funcional. Y ya finalmente, en la adolescencia, alrededor de los 14 años, se puede realizar una rinoplastia, es decir, una cirugía estética de la nariz, y o ortognáticas para corregir la posición de los maxilares con el objetivo de mejorar la estética facial y funcionalidad en general.
Perfecto, súper interesante. Y entonces, doctora, en este tema donde usted se especializa, que es esta parte de la terapia del lenguaje, ¿cómo se aborda con el niño? ¿Tiene que ir el bebé, por supuesto, con su mami a terapia? ¿O hay ejercicios que se dejen en casa? ¿Por qué no nos platica un poco cómo es este proceso de intervención?
Al principio, cuando los niños están pequeños, como el prelenguaje, antes de que tengan 3 años, se le llama estimulación del habla. Entonces, lo que hacemos es intervenir al niño e ir observando si el niño tiene como esa habla nasalizada, que es lo que procuramos que el niño no tenga, que supere pronto y que podamos como ya el paciente irse de alta cuando más adelante. Entonces ya nosotros empezamos a ver cuáles son los sonidos ya nasales, si empieza a juntar labios, si dice ma, si dice pa, ¿sí? O simplemente hace esos sonidos nasales donde se empieza a notar. Ya desde pequeños empezamos a notar, a pesar de que no hay habla, no hay palabras claras, ya hay jergas, ya hay sonidos. Y empezamos a determinar cuáles son los sonidos que faltan y cuáles son los sonidos que tendríamos que estimular. Entonces ya empezamos una estimulación y ya los nenes entran desde muy temprano a hacer estimulación de habla. Y lo que hacemos básicamente es decirle a los papás, hacemos la terapia dentro del consultorio y le decimos a los papás qué es lo que tienen que hacer en casa. Sí, y empezamos con toda la estimulación, cómo lo deben de tratar, qué es lo que tienen que estimular, qué es lo que deberían de celebrar y qué no. Hay como muchos ítems del habla que va sobre todo sobre la emocionalidad, ¿no? Sobre el aplauso, sobre el no digas eso o eso no se hace. Esas son las expresiones que ellos empiezan como a captar desde pequeño. Y empiezan a modular su habla, ¿no? Hasta que, bueno, empecemos a adquirir lo que es el lenguaje, que eso es más o menos a los 3 años. A los 3 años, y a partir de los 3 años, nosotros empezamos a decir habla y lenguaje. Porque a partir de ahí, de los 3 años, es que nosotros empezamos a determinar y podemos tener valoraciones de decir, bueno, tiene un retraso en el caso de los niñitos con fisura. Hablamos sobre articulación compensatoria, porque ellos compensan sonidos por otros sonidos. Entonces, en vez de hacer la P, hacen algo nasal y hacen G, G. Entonces, esos son los sonidos que nosotros empezamos a buscar, que ya cuando tienen el habla es que los podemos determinar si están o no. Entonces, bueno, vamos en ese proceso.
Muchas gracias, doctora. Nos queda muy claro lo que nos explica. Y entonces, una vez que está completo el tema de las cirugías, que entendemos que tiene que ver con el aspecto físico, pero también funcional, la terapia del lenguaje pues tiene que ser un elemento de soporte, un elemento de apoyo, que al final es fundamental para la comunicación de estos chiquitines hacia su entorno, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta sería, ¿habrá un momento en que puedan corregir por completo su comunicación?
Sí, tenemos pacientes exitosos donde su habla es muy bien entendible, ¿no? Porque lo que realmente queremos es que ese niño se adapte a una sociedad donde fluya, ¿sí? Donde él no se sienta discriminado, donde no se sienta que lo están burlando porque habla distinto. Entonces, hay pacientes que quedan con algunos detalles que creo que si eres especialista en terapia de lenguaje, fonoaudiólogo, logopeda, te das cuenta. Pero creo que hay otra persona que simplemente puede ser normal. Sí, a veces algunas nasalidades, algún detalle. Pero sí, tenemos pacientes muy exitosos. La verdad que sí, a mí me contenta mucho ver a mis amigos de otros países con sus pacientes que exitosos. Lo que sí es que tenemos los papás de niños con fisura, deben saber que este proceso no es corto, no es de 1 año, 2 años y ya va a hablar. Es bastante largo. ¿Por qué? Porque tenemos el proceso donde los niños empiezan a tener dientes nuevos, Entonces empezamos otro proceso. Entran a ortodoncia, empezamos otro proceso. O de repente entran a otra cirugía porque quedó algún detalle, alguna estética, quedó alguna fístula en el paladar. Como lo comentamos anteriormente, empezamos otro proceso. Entonces, cada proceso de los niñitos con fisura es individual, es distinto. Hay nenes que a los 10 años ya le damos de alta porque desde muy temprana edad los abordamos. Y hay personas de 21 años que les damos de alta, ¿sí? Entonces, todo proceso es individual, cada quien es distinto, todos adquirimos de forma diferente este proceso del habla y del lenguaje. Y hay algo muy, muy importante en este proceso. Es que cuando nosotros tenemos a un niño con fisura y descartamos o diagnosticamos o vemos que este nené tiene insuficiencia velofaringea, que es la insuficiencia de poder cerrar atrás lo que es la glotis y el velo del paladar y todo este proceso, es incapaz de cerrar esa área de atrás y poder exhalar todo el aire hacia la boca y poder tener la fuerza para decir una pa, ¿sí? Cuando esto pasa y nosotros diagnosticamos esto, nosotros nos apoyamos mucho con el cirujano plástico. Y pues dentro de nuestro equipo, lo bueno es que el cirujano plástico dentro de su equipo confía mucho en su fonoaudióloga. Confía mucho, bueno, yo siempre digo fonoaudióloga porque son la mayoría de nosotras somos mujeres, pero muchos son hombres. El fonoaudiólogo también es como el brazo derecho del cirujano plástico. ¿Por qué? Porque si el cirujano plástico hace una intervención quirúrgica, estética y no es funcional, no vamos para ningún lado. ¿Por qué? Porque realmente la cirugía plástica, la cirugía que le hacen a un niño con fisura, tiene que ser funcional, tiene que establecerse como conductos donde podamos decir, mira, este velo nos quedó muy corto, no va a poder hablar. Esto nos quedó muy hacia acá, no va a poder cerrar la boca. Este nené, si no cierra la boca, va a ser respirador oral. Entonces, tiene que haber un engranaje entre el cirujano plástico, el otorrino y el fonoaudiólogo, el terapeuta de lenguaje. Porque si no hay un engranaje allí, entonces nos quedamos solo en la estética. Y estética, claro que sí, pero funcionalidad también. Porque ese niño en algún momento va a ir al colegio, ese niño va a hablar, ese niño va a tener novia. Ese niño se va a querer casar y va a querer tener hijos. Entonces también tenemos que hacer que ese nene, ese niño, sea funcional dentro de lo que de la sociedad, ¿no? De lo que se estableció. Entonces, bueno, va por aquí.
Pues muy bien, y súper importante mencionar esto. Primero, que cada paciente recibe un tratamiento personalizado. Segundo, que se debe de estar consciente que hay muchas cosas que pueden pasar alrededor de este tratamiento. Tercero, que es un tratamiento de largo plazo, así que habrá que abordarlo con mucha calma, con mucha sensatez, pero sobre todo con mucho amor, para poder sacar adelante a estos pequeñitos, ¿verdad? Que al final se van a convertir en personas adultas, con una vida independiente, con un objetivo, etc. Y lo más importante es que lo hagan de la mejor manera para su beneficio. Entonces, doctora, para ir cerrando la entrevista, cuando una persona ya pasó por todo este proceso de cirugías y apoyo en terapia del lenguaje y que al final los especialistas pues decidieron darlo de alta, ¿cómo tiene que seguir su camino? Es decir, ¿tendrá que apoyarse siempre de un tratamiento posterior, medicación o qué es lo que sucede?
¿Sabes qué? Lo más exitoso de todo es que estos pacientes no tienen que estar en control. Sí, porque ya en el momento en que cerramos paladar, un problema menos. En el momento en que cerramos labios, un problema menos. En el momento en que hicimos una rinoplastia y esa nariz quedó hermosa, cero problema. En el momento en que superamos y hablamos correctamente, no correctamente, bien, ¿sí? Lo más aceptado, lo más normal y fluido, ya pasamos ese proceso, ¿sí? Lo único es que muchísimas veces el paciente tiene que estar como atento a su dentadura, tiene que tener una buena higiene oral. Eso es muy importante en un niño con fisura, un adulto con fisura. Tiene que tener una buena higiene oral, tiene que hacerse chequeos auditivos, porque muchas veces queda algún resto de alguna infección o algo en paranasales o algo y va hacia el oído. Pero en el momento en que nosotros damos de alta, ese paciente vive tranquilo, feliz, sin ningún post-tratamiento de nada.
¡Wow! Súper importante también mencionar esto de que hay una solución. Ya lo hablábamos a lo largo del episodio, pero que también al final no tiene que tener un control constante, ¿no? Simplemente pues estar alerta de algunas situaciones que normalmente vivimos las personas, como ir al odontólogo, pero pues nada que ver con estar cada semana en el consultorio médico. Al final dependerá mucho de sus condiciones, ¿cierto? Pero estas personas siempre tienen una oportunidad de salir adelante. Muy bien, pues ahora, ¿qué le parece si nos comparte, por favor, algunas recomendaciones generales acerca de este padecimiento? Desde cómo detectarlo, cómo transcurrirlo y hasta cómo liberarse de él.
Bueno, a las mamás, que tengan todos sus controles, que puedan asistir a sus controles con su mejor médico, con el médico de confianza. Si ustedes no se sientan cómodas, si no se sienten cómodas con el médico que las está tratando, cambien de médico. ¿Sabes? Nosotros podemos simplemente elegir si el especialista no me gustó, porque no todos nos gusta algo, podemos elegir alguna otra cosa, ¿sí? No nos conformemos con una sola opinión, tampoco vamos a salir corriendo a buscar 15 opiniones, porque tampoco eso funciona. Pero si no nos sentimos cómodos, cambiamos de médico en el momento de la gestación. Y en el momento, si sabemos que ya nuestro nene viene con alguna fisura, buscar apoyo, ¿sí? Muchos países, dentro de los hospitales públicos, privados, hay incluso clínicas especialistas solo en fisuras labiopalatinas, en malformaciones. En todos los países, yo trabajo en una fundación, y en esta fundación trabaja en todos los países, somos un grupo multidisciplinario, y atendemos a los niños sin fines de lucro. Entonces, nos pueden buscar en cualquier lugar. Y la segunda cosa es que no se desesperen, este proceso es muy largo y simplemente hay que llevarlo de la mejor forma, ¿okay? Hablar con la familia es el apoyo de todo este proceso. Sin la familia, casi siempre la mamá es la que queda con el pacientito. Entonces, no abandonar al paciente, eso es importante, porque el paciente se siente abandonado. Entonces, no abandonarlos, apoyarlos en todo el proceso. Y bueno, saber que el proceso es largo y tener mucha, mucha, mucha paciencia. Y si estamos con especialistas, tenemos que confiar en el especialista.
Perfecto, doctora. Pues grandes recomendaciones. Y finalmente, coméntenos acerca de la fundación donde colabora. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? Ya sea en Ecuador o en algunos países de Latinoamérica, pues para dar espacio a las personas que puedan identificar este problema y que sepan que hay personas y fundaciones que ayudan a las familias con este tipo de problema.
Sí, nosotros trabajamos con una fundación que es la que nos apoya acá en Cuenca, Ecuador, y bueno, en Ecuador también. Nosotros estamos en Guayaquil, en Quito y en Cuenca, donde yo estoy. Y nos apoya una fundación muy, muy grande que se llama Smile Train. Pueden buscarla y tener información dentro de las páginas web. Y pueden conseguir también los socios que están dentro de sus países. Hay muchísimas clínicas que trabajan con Smile Train, con el apoyo de Smile. Y somos especialistas en malformaciones. Entonces, bueno, si nos buscan y nos consiguen, tienen que confiar en nosotros. Eso sí. Porque el proceso no se da solo. Nosotros trabajamos en conjunto y somos un engranaje. ¿Sí? No, yo no puedo trabajar sola. El cirujano plástico no puede trabajar solo. Entonces, somos un engranaje, ¿no? Entre todos. Y nosotros estamos acá en Cuenca, Ecuador. pues nos pueden conseguir en el Hospital del Río o en nuestras clínicas privadas. Yo soy en el área de solo de terapia de lenguaje, el área de fonoaudiología, y mi consultorio se llama Fonoatelier. Y por acá, a las órdenes, si necesitan información, si necesitan ampliar preguntas, cualquier cosa, de verdad, nosotros estamos a las órdenes y dispuestos siempre para apoyar a las familias.
Pues qué gran labor, doctora. Vamos a agregar todos los datos de la fundación y de contacto en el detalle del episodio, para que nuestros amigos se puedan poner en contacto con todos los especialistas que hay alrededor de este tema. Y bueno, doctora, pues queremos agradecerle por su tiempo, su experiencia y las aportaciones que nos ha hecho en el conocimiento de este padecimiento. Siempre nos encanta escucharlo de la voz de los expertos. Así que nuevamente muchas gracias por colaborar en este espacio y nos escuchamos muy pronto. Le mandamos un gran abrazo hasta Cuenca.
Gracias, Mauricio, a ti por la invitación, por la paciencia, por el tiempo. Y también un abrazo para toda la audiencia de Health Radio.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.